Comentamos esta mañana a lo largo de la tertulia y hemos venido comentando desde el pasado lunes en nuestro espacio de Parlamento la repercusión que puede tener para Canarias los nuevos presupuestos generales del Estado en el próximo año 2022. Y en este caso, bueno, viendo además el resultado del ejercicio 2021, donde ni siquiera se ha transferido a día de hoy la cantidad de 100 millones que por mandato judicial tenía que transferirse por el incumplimiento en materia de carretera, bueno, pues se vuelve a incidir en ese mismo apartado y se incorpora como inversiones en la parte de presupuestos. Somos los cuartos por la cola de todo el Estado. Se incluye como inversiones 200 millones que corresponden a otro pago más en virtud de esa decisión judicial por el incumplimiento en materia de carretera. Pero es más, lo que hasta ahora ha sido toda una discusión constantemente con respecto al Foro Canario, con respecto al régimen económico y fiscal de Canarias, también se vulnera. Y parece que haya, por parte de no solamente del grupo del Partido Socialista, sino también de los partidos que la apoyan en Canarias, parece que haya una cierta condescendencia y dar por bueno, como lo hace el consejero de Hacienda, Román Rodríguez, dar por bueno estos datos que estamos comentando. Y esto es nada más que una parte de lo que significa esos presupuestos cuando estamos presuntamente trabajando por la recuperación económica de España y de Canarias, ¿no? Doña Australia Navarro, presidenta de regional del Partido Popular, en este caso, bueno, pues usted ya ha comentado que estos presupuestos para el año 2022 son un ejercicio de auténtico trilerismo vergonzoso. Buenos días, saludos.
Hola, buenos días.
Bueno,
sí, efectivamente.
Perdón, sí.
No, que le decía que sí, que efectivamente he comentado eso. Y le puedo explicar de manera muy breve por qué esa afirmación. Es que el gobierno de Canarias, todos los socios que lo componen, Torres y sus socios, se hacen trampas al solitario. Es que están manipulando los datos y los manipulan para mejorar los resultados de estos presupuestos de cara a nosotros, al archipiélago. Y efectivamente, como he escuchado en la introducción, suman a la inversión estatal la sentencia de carreteras e incluso ingresos correspondientes al REF. Y le tengo que decir que nuestro REF, en su artículo 3, apartado 2, deja muy, muy claro que la existencia de un régimen económico y fiscal específico, como es en nuestro caso, no dará lugar en ningún supuesto a la disminución del volumen de gasto público estatal corriente ni de inversión destinable a las islas. Y esto es lo que, una vez más, está pasando. Y Torres y sus socios de gobierno, en vez de estar tan contentos y justificar estos presupuestos haciendo trampa, deberían estar muy preocupados, porque hay otro problema añadido, y es que estos proyectos de presupuesto del Estado para el 2022 se basan en unas previsiones de ingresos y gastos de crecimientos que son irreales, no porque lo diga el Partido Popular, es que lo dice el Instituto Nacional de Estadística, el Fondo Monetario Internacional o el Banco de España. Y digo que deberían de estar muy preocupados porque esto le va a afectar a las cuentas canarias del 2022, porque no hay que perder de vista que el 60% de nuestro presupuesto de las cuentas autonómicas dependen de los presupuestos del Estado.
Sin duda, además de que bueno, los parámetros económicos están siendo, y las circunstancias actuales están siendo totalmente negativas para nosotros. Canarias es la comunidad que menos se recupera en materia turística al 30 de septiembre, comparado con el resto de las comunidades autónomas que funcionan a través de ese sector turístico. Pero Canarias además está teniendo una incidencia. Hoy estamos viendo la virulencia en la isla de La Palma, cuando todavía no se ha recibido ni un solo euro de ayuda después de 4 visitas del presidente del gobierno de España. Bueno, está siendo devastador esa situación volcánica. La situación económica también lo es, y bueno, pues en este caso estamos viendo cómo no, en nuestro sector principal no se recupera. Ni eso hace que participe cuando hablaban de un plan específico para Canarias, ¿no?
Sí, es que mire, si hablamos de las cuentas para el próximo año, está claro que ignoran la agenda canaria, incumplen el RES y el estatuto. Le puedo hablar de que hemos detectado al menos 11 preceptos, al menos 11 preceptos. No quedamos por encima de la media nacional en materia de inversión. Fíjese, a las islas nos toca 362,4 millones de euros. ¿Y saben dónde está la media? La media del Estado en inversión, en 685 millones de euros. Y efectivamente, nos coloca como la decimotercera comunidad en inversión directa. Y como a mí me gusta poner ejemplos para que la gente nos entienda, si nos comparamos, por ejemplo, con Cataluña, la inversión en Cataluña es de 2.230,74 millones de euros. Un catalán va a recibir de media 291 euros y nosotros los canarios 190, 161 euros. Está claro, ¿no?, que el señor Torres pinta mucho menos que el señor aragonés. De ahí que nosotros digamos que estos presupuestos pues consolidan la desigualdad, el clientelismo y además no son de fiar, porque fíjese usted, hay un incremento del coste de la vida, esconden un sablazo fiscal, un aumento del IRPF, de la cuota de autónomos, el catastrazo famoso que va a afectar a sucesiones, a donaciones, a transmisiones patrimoniales, lo que antes le comentaba, de que hay unas previsiones de ingresos y gastos al alza que no son reales. Y esta es la situación que tenemos en Canarias con estas cuentas. Y como bien ha dicho usted, no supone la ficha financiera para Canarias del próximo año un salto cualitativo, que era lo que precisábamos aquí en esta comunidad, en Canarias, porque somos la comunidad más castigada social y económicamente por la crisis sanitaria.
En este caso llama la atención el papel que está jugando el vicepresidente primero del gobierno y consejero, lo comentaba antes al inicio, de Román Rodríguez. En esta misma semana le han interpelado en el Parlamento sobre los 100 millones que corresponden a este año 2021 del convenio carretera, y bueno, pues que espera que llegue antes del final de año, pero tampoco se podrá gastar en este año. O sea que al final estamos hablando de partidas económicas que no pueden llevar a ejecución o que no son capaces de ejecutar siquiera cuando las tienen, ¿no?
Sí, es que ellos juegan a ser los grandes conseguidores, ¿vale? Están hablando de que van a apoyar estos presupuestos con la excusa de completar la agenda canaria, es decir, que ya están reconociendo lo que nosotros mismos decimos, que no hay agenda canaria porque se incumple el RES y el estatuto, cuando esto ya debería estar incluido en las cuentas del próximo año. Es que mire, si ellos mismos no respetan el RES, nuestro régimen económico y fiscal, difícilmente se hará respetar por parte de los compañeros de Torres, ni en Moncloa ni en Congreso de los Diputados. Es que ellos mismos no están respetando nuestro régimen económico y fiscal. Es que no se puede trasladar a la sociedad canaria que nuestro régimen económico y fiscal es normal que no se cumpla, que no se tenga en cuenta en los presupuestos, en el proyecto de presupuesto, y después vienen unos teóricos héroes a ver si se puede incluir partidas. Pero es que lo que está ocurriendo es muy, muy grave. Ya le he dicho que hasta 11 como mínimo preceptos recogidos en nuestro RES y en nuestro Estatuto de Autonomía hemos detectado que no se incluyen. Pero mire, hay más. Por ejemplo, aparece en los presupuestos una partida de 715 millones para compensar extra costes de generación eléctrica en Canarias. Oiga, es una partida que no se puede atribuir a la comunidad. No se puede contar como una partida que incrementa o mejora la calidad de vida de los canarios. Esto es un derecho que nos corresponde, que contempla nuestro régimen económico fiscal en su artículo 11, que deja bien claro que los canarios tienen derecho a pagar por la energía eléctrica lo mismo que se paga en el resto del territorio nacional. Y aquí, nada, es como si no pasara nada, y esto no se denuncia, nos vemos denunciándolo nosotros. Mire, es que esto no es ningún privilegio, es un derecho que tenemos adquirido. insisto en ello, no se puede incorporar a los presupuestos como si fuese un valor añadido. Lo que debería estar Torres y su vicepresidente, el señor Rodríguez, y el resto de sus socios, muy, muy preocupados por la situación en la que se encuentran las familias canarias, que en el último año se nos ha incrementado la factura eléctrica en un 44%. Y esta cifra la da el Instituto Nacional de Estadística, o sea que la pueden ver, la pueden confirmar. Entonces, no entendemos cómo el gobierno de Canarias se vanagloria de su política en favor del cumplimiento del REF cuando permite que no se cumpla en el proyecto de presupuesto, en las cuentas públicas para el 2022, un año más. Claro. Le puedo poder seguir poniendo ejemplos, es muy grave.
En este caso, estamos hablando no solamente de la situación que cuando lo trasladamos o cuando escuchamos a su compañero Mariscal en el Congreso de Diputados, no solamente estamos hablando de la situación de endeudamiento que está teniendo España, sino que va a lastrar a la propia economía ya decreciente de Canarias, la va a lastrar durante 3 años más, al menos con estas cuentas que se plantean, ¿no?
Bueno, por supuesto, mire usted, ya con el nivel de endeudamiento que tiene España en este momento, cuando finalice este año 2021, cada canario debe 5.350 euros. Cada canario. Y es que estamos hablando de que estamos hipotecando a nuestros hijos, a nuestros nietos, con este endeudamiento tan importante que se está produciendo. Pero es que aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada.
Óigame, no puedo dejar de preguntarle por la polémica que surge en torno a la petición de ayuda que ahora salta a la prensa estos días con la consejera Noemí Santana y el ministro Escrivá. En este caso, el ministro alega que la petición de ayuda que se le planteaba por parte de Podemos, en este caso del gobierno de Canarias, a través de Noemí Santana, del pasado 23 de julio, lo habían enviado un correo, una cuenta de correo ajena al propio ministerio y que no han tenido conocimiento hasta el principio de este mes de octubre, el 5 de octubre concretamente, 2 meses y medio después. Y bueno, pues ahora están viendo las posibilidades de pedir un acuerdo, un encuentro para solventar la situación. Pero bueno, entre unos y otros se acaba el año y de Derechos Sociales es el departamento que menos respuesta ha dado a los canarios.
Pues sí, efectivamente, tanto monta tanto, ¿no? Lo que de verdad ocurre es que el agujero negro de este gobierno es Derechos Sociales, pero el responsable de que esto ocurra es el señor Torres. ¿Ha visto usted el último informe de Cáritas, por ejemplo, si hablamos solo de la pobreza, ¿no? Y es durísimo, durísimo. Y el señor Torres parece que no se da cuenta que bajo su presidencia, porque es bajo su presidencia, 132.000 canarios más en el año pasado en pobreza severa. De hecho, se incrementó la pobreza severa en el 2020 un 49%. Es decir, 373.000 canarios que malviven con menos de 300 euros. Esto es durísimo, es durísimo. Yo le planteaba en el último pleno que tenía que tomar cartas en el asunto, que el ingreso mínimo vital deja fuera 330.000 canarios que están en situación de desamparo. El ingreso mínimo vital, es tan complejo su tramitación que 2 de cada 3 potenciales solicitantes, pues mire, desisten, no lo piden. Y que los pocos que logran superar esa tramitación angustiosa, pues se encuentran que a la hora de la verdad se deniega 8 de cada 10. Y que a fecha octubre, 10.000 expedientes sin tramitar. Y a todo esto, Canarias, y aquí no pasa nada, es la comunidad de España con más población en pobreza severa. Y encima somos la comunidad que menos gasto social realiza por habitante. Esto a mí me parece durísimo, durísimo. Y que no se reaccione, que no se tomen medidas de manera inmediata por parte del presidente del gobierno. Yo le insisto en que tiene que tomar medidas, que no puede seguir porque va a ser el responsable de seguir empujando al abismo de la desesperanza a cientos de miles de canarios que están en esta situación. Estamos hablando de pobreza severa, de pobreza severa. Y este señor ya lleva al frente de este gobierno más de 2 años y además cuenta con los mayores recursos económicos de la historia a su disposición. y este es el resultado que tenemos. Y bueno, y si hablamos de inmigración, de extranjeros menores no acompañados, si hablamos de dependencia, de discapacidad, de cualquier tipo de pensión que uno vaya a tramitar, pues en la cola de la cola, estamos en la cola de la cola, si nos comparamos con el resto de comunidades autónomas. Y bueno, y estamos viendo el drama social y humanitario que no para de crecer en cuanto a la inmigración irregular que llega a nuestras costas, no para de crecer, aquí no pasa nada, aquí no se actúa, aquí se sigue mirando para otro lado por parte de Sánchez con el silencio cómplice de Torres.
Pues doña Monasteria Navarro, buen debate puede ser el de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias este año 2021 para el año 2022, en el mes de diciembre, me imagino que sobre las mismas fechas, pero puede ser un debate realmente importante, sobre todo a pedir cuenta de todo aquello que se ha ido prometiendo desde que comenzara la situación COVID, la pandemia, y los cumplimientos que se han dado a todo eso, más bien incumplimientos, ¿no? Desde compensar el 30% que perdían todas las personas que entraban en ERTE y transformarse en ayuda de 300 euros, prácticamente la mayoría, para en un solo pago, que no tiene nada que ver con compensar el 30% de la pérdida, ¿no? En definitiva, se habla de habilitar presupuestos para hacer frente a situaciones determinadas, como pasa ahora con el tema de La Palma, y luego lo que es que se retrasa y luego se transforma esa ayuda en otra cosa totalmente distinta. Bueno, esperemos a ver cómo se desarrolla, cómo se presentan esos presupuestos que todavía no han sido presentados en el Parlamento de Canarias. Muchas gracias, Austria Navarro, por estar con nosotros y hasta una nueva ocasión. Saludos.
Muchas gracias a usted por esta oportunidad.
Hasta siempre. Y nos vamos nuevamente con una pausa musical y publicitaria. Seguimos avanzándola en esta mañana de Radio Sintonía Directo Mañana. Y en este caso lo haremos a continuación, dentro de unos momentos, con el reto solidario en Fuerteventura, Kilómetro por Sonrisa, con Cristina Tridón, que en este será quien nos acompañe de la mano de Marusa Hernández. Y hoy, recuerden que como miércoles, Un Mundo Sin Barrera con Adivia, presentado por José Gómez, es el espacio que en lo social ocupa nuestra sintonía en esta su casa.